Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos en esta hora, hermano, a ir a la palabra del Señor y a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos, capítulo 6. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Y le damos lectura al verso 1, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando lo tenga, lo indica con un amén. La palabra del Señor dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bendito Dios, en esta preciosa tarde estamos delante de tu presencia, mi Dios, dándote toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Padre Santo. Señor Jesús, pidiendo que tú seas abriendo el entendimiento y la sabiduría, el discernir de tu palabra, Señor, en esta preciosa hora, y que esta palabra, Señor, sea quedando en nuestros corazones, mi Dios. Sabemos, Señor, que este libro de los Hechos, mi Dios, es el inicio, Señor, de tu iglesia, Padre Santo, que lleva ese nombre precioso, pero que esa iglesia permanece aún hasta este día y en este lugar para alabar y exaltar tu precioso nombre, mi Dios. Seas tú, Señor, guiándonos a través de tu poder, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, tome su lugar dando gloria a Dios. Y bueno, hermano, hemos hablado acerca de, aleluya, este libro de los Hechos, y hemos aprendido que, aleluya, en el primer inicio del libro de los Hechos, el primer capítulo, pudimos mirar, hermano, cómo hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos 120, y que esa ocasión hubo un alcance de 3,000 almas, gloria al Señor, para la gloria de nuestro Dios. Pero, hermano, también pudimos ir contemplando a través del estudio, gloria al Señor, de cómo la iglesia, hermano, después de un gozo, hermano, después de una victoria, después de un milagro de la curación de aquel cojo, hermano, los apóstoles fueron llevados a cárcel, gloria al Señor. Y seguimos viendo, hermano, cómo es que también, aleluya, Pedro y Juan, aleluya, vuelven otra vez a estar presos, pero, hermano, el Señor siempre estando con ellos, siempre fortalecidos, que aún aunque les azotaran, salían ellos y predicaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero pasando el tiempo, hermano, pasando el tiempo, y la iglesia del Señor no quedó estancada. La iglesia del Señor dice que iba en crecimiento y crecimiento. Por eso dice el verso 42 del capítulo 5, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y eso fue el resultado de un crecimiento. Pero siempre, hermano, que hay un crecimiento, hermano, siempre va a haber necesidad de alguien que sirva a su nombre, de alguien que esté dispuesto al servicio de la obra del Señor. Pero en esta ocasión nosotros miramos en el capítulo 6, verso 1, que dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, ¿sí? Los griegos, hermano, eran originarios de Grecia, y bueno, estaban regados en otras áreas. Y, hermano, siempre los judíos, oiga bien, los judíos decían griegos aún a los gentiles, algunos a los extranjeros. Los judíos a todos nombraban por griegos. ¿Sabe qué era para los judíos un griego? Era alguien que era un pecador, hermano, ¿sí? Alguien que no conocía a Dios. Su creencia, hermano, era una creencia politeísta, ¿sí? Creían en varios dioses. Y hoy nosotros, hermano, en este tiempo, a nuestro alrededor tenemos gentiles que son politeístas, que creen en diferentes dioses, pero que también tienen los ojos puestos en la iglesia del Señor. En aquel tiempo, dice que los griegos, ¿sí?, murmuraron contra los hebreos. ¿Sabe que el hebreo era el pueblo de Dios? Era la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, hermano, los judíos. Y dice que ellos empezaron a murmurar porque para ellos hubo un descuido, ¿sí? Para ellos hubo un descuido. Y la gente, hermano, siempre va a ver los descuidos. Amén. O sea, nunca van a ver lo bueno que tú haces. Nunca van a ver lo que tú estás haciendo. Nunca van a ver los logros que tú hiciste. Pero el primer descuido de tu vida, ahí lo van a ver. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que ellos miraron eso y empezaron a murmurar contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, había viudas que tenían que, hermano, ser atendidas por los siervos del Señor, por los discípulos. Pero como hubo un crecimiento, hermano, los discípulos ya no se daban abasto. Los discípulos, hermano, ya no alcanzaban a servir en todo. O una de dos: o trabajan sirviendo o trabajan predicando. ¿Sí? Entonces dice la palabra del Señor, dice: entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Sí? O sea, ya había crecido los discípulos, ya había una multitud de discípulos. Amén. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, no es justo que nosotros dejemos de predicar, de enseñar, por servir a las mesas. Ya somos más, ya hemos crecido, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo en esta preciosa hora. Y dice la palabra del Señor en el verso 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros, oiga bien, a siete varones de buen testimonio. ¿Qué debe tener primero? Buen testimonio. ¿Sí? Y eso, hermano, tiene que tener buen testimonio para con los de adentro, pero también para con los de afuera. Y luego dice, segundo punto, llenos del Espíritu Santo. Amén. Y de sabiduría, a quienes se encarguemos de este trabajo. No era cualquiera, ¿verdad que no? No era nomás que venga y este y venga este y vamos a... No, hermano. O sea, ellos se dejaban guiar por el Señor. Se dejaban guiar, hermano, por lo que el Señor les iba a indicar. Y dice que buscaron siete hombres. Dice que fueran de buen testimonio. Y eso, hermano, es lo que la iglesia del Señor tiene que aprender, tiene que saber, que era para servir tenemos que tener buen testimonio. Amén. Buen testimonio para con nuestros hermanos, para con los de afuera. Tenemos que tener buen testimonio. Dice, llenos del Espíritu Santo. O sea, es importante el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces era necesario, y que fueran hombres con sabiduría. Pero ¿cómo iban a saber esto los discípulos? ¿Cómo iban a saber esto? Bueno, porque ellos sabían y se daban cuenta por medio del Espíritu de Dios que estaba en ellos, de aquella persona, porque el Señor los indicaba. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, hermano: y nosotros persistiremos, dice, en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, vamos a escoger siete, con buen testimonio, llenos del Espíritu y con sabiduría. Pero nosotros vamos a orar, ¿sí? O sea, no nomás los escogimos y vengan y aquí está ya, órale, ustedes encárguense de esto. No, nosotros vamos a estar orando por ustedes. Señor, respalda a tus siervos. Señor, respalda a tus hijos. Señor, guía a los padres, que ellos sepan conducirse delante de la sociedad. ¿Sí? Que ellos tengan ese temor. Que ellos puedan servir. Amén. Porque no iban a escoger a alguien que en lugar de servir quisieras que le sirviera. El Señor nos ha llamado a nosotros a servir. Amén. A servir, no a ser servidos. Así que siempre, hermano, hemos hecho hincapié, gloria al Señor, cuando vayamos a alguna campaña, cuando vayamos a una confraternidad, hágala de usted, usted sea participante, sea servicial, aleluya. Si alguien le dice, hey, apóyame en esto, ahí está. Eso habla muy bien de cada uno de nosotros. Amén. Eso habla de espíritu de servir, gloria al Señor, y es buen testimonio. Amén. Porque van a hablar, hermano, a testificar aún de lo que hace el pueblo de Dios, ¿sí? Pero sabe, hermano, que si alguien llega y le dicen, oye, ¿me podrás ayudar en esto? Es que primero déjeme ver, a ver si puedo, ¿sí? Hermano, cuando hay una disponibilidad, Dios lo ve y Dios es el que aprueba todo y Dios es el que bendice a sus hijos. Entonces dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, no nos vamos a detener, vamos a seguir predicando, vamos a seguir enseñando, pero ustedes se van a hacer cargo de la mesa, ¿sí? De servicio. Luego dice la palabra del Señor en el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Esa fue una propuesta hecha. Es importante, hermano, que nosotros aprendamos, ahora sí, a ser obedientes. La obediencia nos hace, hermano, a tener un buen testimonio. ¿Sabe que la mayor parte de nosotros, sí, somos explosivos? Que nadie nos puede decir nada, que nadie nos puede mirar de una mirada y decimos otro, es que ya me vio mal, es que ya me hizo esto. Es que, hermano, eso, todo eso tiene que quitarse de nuestra vida. Cuando eso nosotros lo quitemos, entonces vamos a empezar a ganar y tener buen testimonio con los demás. ¿Sabe que a veces no queremos ni hablar porque pensamos que alguien va a explotar? A veces no queremos pronunciar una palabra porque pensamos que le va a dañar, cuando pudiera esa palabra ser de bendición en nuestra vida. Entonces necesitamos, hermano, que cuando hay una propuesta sea aprobada, ¿sí? Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Y fíjense nada más, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Amén. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, ¿sí? Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando hay un pueblo unido, cuando hay un pueblo con deseo de trabajar, cuando hay un pueblo con deseo de crecimiento, hermano, el Señor va a hacer todas las cosas. Estamos aprendiendo de la iglesia que inició el día de Pentecostés. Amén. Aprendiendo lo que es necesario para que podamos crecer, ¿sí? Que haya un crecimiento en la iglesia, pero sin el descuidar nuestra fe, sin el descuidar nuestra vida, sin descuidar nuestra alma. A su nombre, gloria al Señor Jesús. Y dice, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, ¿sí? Cuando los apóstoles oran por ellos, hermano, están clamando, están pidiendo a Dios que el Señor sea usándolos, el Señor sea dándoles ahora sí esa ferviente, ese amor de servir, gloria al Señor. Y bueno, dice que crecía la palabra del Señor, ¿sí? O sea, la palabra se extendió, la palabra se fue creciendo, pero también creció el número de los discípulos. O sea, hermano, entre más servimos, entre más trabajamos en el Señor, más crecimiento va a haber. Amén. Entre más nos ponemos de acuerdo, hermano, más crecimiento va a haber. Pero sabe, hermano, que empezamos bien. A veces empezamos bien como iglesia. Vamos a crecer aquello, sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer aquello, sí lo vamos a hacer. Pero hermano, cualquier cosa, y como que se detiene el proceso. Amén. Como que algo se detiene. ¿Será que en nosotros se detiene, hermano, por persecución? ¿O será que porque también nosotros no hemos tenido cuidado de poder seguir realizando lo que se ha empezado? Entonces, son cosas las cuales nosotros tenemos que empezar a mirar para poder ver un crecimiento y que podamos crecer, podamos multiplicarnos, ¿sí? Dice la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera, dice, en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, sacerdotes creían en el Señor Jesucristo. O sea que la salvación es para todos. Si alguien, algún sacerdote en este tiempo, hermano, llega la palabra a su vida y lo alcanza el Señor, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra también es para él. Que puedan comprender y entender la fe en el Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra que escogieron a estos varones y los pusieron al servicio. Y dice la palabra del Señor en el verso 8. Gloria al Señor Jesús. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El mismo Dios de Esteban es el mismo Dios que nosotros servimos. Es el mismo Dios que nosotros adoramos. Y es el mismo Dios que hace los milagros. Amén. Necesitamos pedirle a Dios también: Señor, seas tú obrando en mi vida. Señor, seas tú, Señor, dándome, Padre Santo, ahora sí, el don. ¿Sí? Dice la palabra que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Sí? Maravillas, milagros. Todos los discípulos lo hacían. Entonces dice: se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y dice: y disputaban con Esteban. ¿Estaremos preparados para que alguien dispute con nosotros? Disputaban. Entonces tenemos que aprender nuestras bases, tenemos que aprender, hermano, la doctrina, tenemos que aprender, hermano, en qué estamos cimentados, nuestros fundamentos, para que nosotros podamos defender lo que hemos aprendido, a su nombre. Gloria al Señor. Y dice que Pedro, que Esteban, hermano, dice que disputaba, ¿sí? O sea, no, él empezó a hablar y empezó a predicar también, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. O sea, no podían resistirse, hermano, porque Esteban les estaba hablando con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, con la sabiduría de Dios, aleluya, que Dios había puesto en él. Gloria al Señor. Entonces miramos, hermano, que dice, entonces, oiga bien, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es algo, hermano, lo cual nosotros tenemos que estar preparados. Porque el día que nosotros sigamos predicando la verdad y lleguemos, llevemos la verdad y nos topemos con alguien que no le agrade, hermano, ten cuidado, porque va a hablar cosas de ti, ¿sí? Va a ir y va a inventar cosas de ti.
va a hacer cosas, hermano, como para que digan: es cierto, él no es cristiano, él, mira, pecó, él, mira lo que hizo, se apartó de Dios. Hermano, van a inventar, porque tú estás predicando la verdad, ¿sí? O sea, tienes que predicarlo. No somos llamados, hermano, nosotros, para predicar lo que le agrade al hombre. Somos llamados para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Le duela a quien le duela, le pique a quien le pique. La palabra es palabra, hermano, y es lo que salva. Amén. Eso es lo que salva, hermano. Entonces dice que entonces sobornaron a unos. Y un soborno, hermano, es como quien dice: ¿sabes qué? Te voy a pagar, pero habla mal de fulano, ¿sí? Habla mal. Di que lo viste allá. Di que la viste allá. ¿Pero cuándo? ¿Sí? O sea, como iglesia tenemos que estar preparados, porque eso puede venir en nosotros. Vino Esteban. ¿Sabe? Cuando nosotros, hermano, predicamos y alguien oye, hay veces que hay quienes dicen: es que esos tienen doctrina de demonio. ¿Sí? Tienen doctrina de demonio. No les hagas caso. O sea, ahí están, hermano, hablando, blasfemando contra ti. Pero eso es por causa del nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mientras nos vituperen, mientras blasfemen en contra de nosotros por causa del nombre, no te preocupes, gózate en el Señor. Amén. Pero preocupémonos cuando entonces se están haciendo, hablando, porque lo estamos viviendo. Ahí sí debemos de tener mucho cuidado. Amén. Dice la palabra del Señor, dice: y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, dice, le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, los convencieron, hermano. Fueron al pueblo y le dijeron: ¿sabes qué? Esteban dijo esto contra Moisés, contra Dios, y ¿cómo ven ustedes? Yo creo que él está mal. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que era lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y tenía fe. Y dice: bueno, entonces los ancianos y los escribas dijeron: vamos, tomémoslo y llevémoslo al concilio. Lo llevaron al concilio, hermano. ¿Sí? Nosotros todavía podemos predicar, hermano, al aire libre. Todavía podemos gritar al aire libre que Jesús salva. Pero Esteban, hermano, iba predicando, dice, con poder. Iba haciendo milagros, quizás sanando, ¿sí? Sanando todo tipo de enfermedades por el poder que estaba en él. Pero la gente no creyó a la palabra que él dio. Y lo llevaron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Sí? Pusieron testigos falsos. Hermano, todavía no estamos en ese tiempo. ¿Sabe que a veces nosotros nos queremos apartar de Dios por un chisme? Queremos apartarnos de Dios por algo mal que vi. Queremos apartarnos de Dios, hermano, por cualquier cosita. Que si nos apartamos, nos perdemos. Porque culpamos a Dios cuando no es culpa de Dios lo que venga a nosotros por nuestros hechos. Amén. Porque cuando la palabra del Señor, hermano, llega a nuestra vida, la palabra del Señor cambia nuestro ser. Entonces tenemos que ser diferentes, tenemos que ser como los discípulos, como el pueblo de Dios, como la iglesia del Señor, hombres y mujeres decididas, decididos. ¿Sí?
Dice la Biblia: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y qué es lo que te ha querido separar? ¿Qué es lo que te ha querido alejar? ¿Qué es lo que te ha querido hacer pensar que mejor no es estar aquí? Nosotros necesitamos, hermano, crecer con una autoridad, con un poder, con llenos de gracia. O sea, buscar allá gracia ante los ojos de Dios. Amén. Buscar allá gracia ante los ojos de Dios. Porque cuando hallemos gracia ante los ojos de Dios, vamos a hallar gracia ante los hombres. Pero si buscamos allá gracia ante los hombres antes que Dios, entonces debemos de tener cuidado. Dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Todavía no llegamos a ese tiempo. Pero si llegara ese tiempo, hermano, estaríamos preparados. Necesitamos la ayuda de Dios para que nos firme, nos cimente en Él. Porque si un día, hermano, trajeran dos testigos, ¿sí?, y los pusieran delante de ti y dijeran: es que el hermano hizo esto y esto, habló esto y esto, y que los dos hermanos afirmaran: y es que sí, yo lo oí y yo lo oí. ¿Cómo estaría tu espíritu? ¿Cómo estaría tu alma, tus pensamientos? Yo me puedo imaginar a Esteban centrado en lo que creía. Si me van a juzgar, júzgueme, pero he dicho la verdad. ¿Sí? Puedo imaginar que no titubeó, hermano. Puedo imaginar que él estaba ahí, aunque estos hombres estuvieran hablando en contra de él. Por eso dice el verso 14: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Sí? Pues le hemos oído, fíjese lo que decían: le hemos oído que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Estaba hablando del templo. ¿Sí? Y se acuerda que el Señor Jesucristo estaba refiriendo también, cuando dijo que él destruía el templo, estaba refiriéndose a él mismo. Y luego dice: pero ellos estaban inventando, y que cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Y para muchos, hermano, aún todavía en este tiempo, dice que el Señor vino a abrogar la ley, que la vino a quitar. El Señor no vino a quitar la ley. ¿A qué vino? A que se cumpliese. Mucha gente dice: es que el Señor vino y quitó la ley, ya la ley ya no existe. No, hermano, yo siempre he enseñado que la ley no se rige como se regía en aquel tiempo. Antes estaba en tablas, antes estaba, hermano, las tenían en las paredes, antes las tenían, porque siempre, oiga bien, siempre el Señor les decía que las escribieran en su corazón. Pero sabe que el pueblo de Israel nunca las escribió en su corazón. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde. Pero el Señor no vino a quitarlas, vino a que se cumplieran. Y esos 10 mandamientos dijo que los encerró en 2: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor hace esos 10 mandamientos, los reduce a 2. Él sabía que su iglesia de este tiempo tenía la capacidad para entender y comprender que si amas a tu prójimo, no le vas a hacer daño. Si amas a tu prójimo, no lo vas a robar. Si amas a tu prójimo, no vas a adulterar. Si amas a tu prójimo, y etcétera, y etcétera.
Dios, hermano, porque Él está en nosotros. Amén. Y su Espíritu es el que está en nuestra vida. Entonces, por eso es que el Señor, cuando dice y cambiaron las costumbres que nos dio Moisés, ellos pensaron de esa manera: vamos a hacer que Él caiga. Pero yo puedo imaginar que Esteban decía: no, yo no enseñé eso. Yo enseño lo que el Señor Jesucristo enseñó. Amén. Enseño lo que Él estableció. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice: todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, fíjense nada más. Entonces todos los que estaban en el concilio, todos los que estaban reunidos ahí, hermano, al fijar los ojos, como diciendo: ¿y tú qué dices? Voltean a verlo, ¿tú qué dices sobre esto? Pero dice que ellos, dice, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Una cosa es lo que diga el hombre, una cosa es lo que inventa el hombre, una cosa es lo que diga aquel que quiere verte destruido, una cosa es lo que quiera aquel que la iglesia del Señor se acabe, una cosa es lo que quiere inventar aquel, y otra cosa es lo que nosotros estamos enseñando, lo que nosotros estamos predicando. Por eso nosotros no debemos de tener temor, no tenemos que tener vergüenza de decir: estamos predicando la verdad, estamos predicando la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Jesús. Y estamos predicando de Jesús, que en Él hay salvación, en Él hay milagros, que en Él hay sanidades, que en Él hay, hermano, todo. Dice la Biblia que en Él estamos completos. No tenemos necesidad de ningún bien, porque Él tiene todo para nosotros. Solamente dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios, hermano, cuando trae a alguien delante de su presencia, es para bendecirle y para que sea de bendición. Estos que fueron escogidos fueron de bendición, y si usted está aquí es porque va a ser de bendición. Amén. Pero ¿cómo vamos a ser de bendición? Bueno, ¿sabe cómo vamos a empezar a ser de bendición? Que cuando usted se pare en este lugar, no hable más de otra cosa, más de lo que el Señor ha hecho en su vida. Si el Señor hizo un milagro en usted, hágalo saber a la congregación, porque esos son los milagros y las maravillas que el Señor hace. ¿Ven? Si el Señor le sanó aquí, estando en este lugar, hermano, usted diga: el Señor me sanó tal día. Porque eso es lo que hace el Señor. ¿Y sabe qué? Eso va a hacer crecer y multiplicarse en membresía. Los testimonios son los que tocan y llegan a los corazones. Amén. Pero cuando nosotros nos paramos para decir algo que no es correcto, lo único que hace es dañar. Lo único que hace es perjudicar. No, el Señor nos ha llamado a servir. ¿Y cómo va a servir usted? Testificando de las maravillas que Él hace. Amén. No tenga temor a hablar de lo que el Señor ha hecho en su vida. No tenga temor, hermano, en usted decir: no, es que el Señor, yo predico el nombre de Jesús porque Él vive y reina para siempre. Él me escogió, Él me sanó, Él me restauró. Yo era el vil, de lo menospreciado. Yo era, sí, de lo peor. Pero Dios cambió mi vida. ¿Sí? Cambió la vida de Esteban. Cambió la vida de Andrés. ¿Sí? Hombres, hermanos, que eran parte griega. ¿Sí? Griegos. Pero buscaron al Señor. Se acercaron al Señor. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros estamos en el Señor. Porque aunque éramos pecadores, hermano, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos ha alcanzado, y nos ha alcanzado con un propósito. A su nombre, gloria al Señor Jesús. Entonces nosotros estamos viendo, hermano, acerca de cómo el Señor hizo esa elección por medio de los apóstoles. Pero también vemos cómo Esteban fue arrestado. Amén. Entonces en el capítulo 7 vamos a estar mirando ya defensa y muerte de Esteban. Si queremos, gracias a Dios en esta hora por este corto estudio, gloria al Señor, del capítulo 6. Pero yo creo que es de bendición a nuestra vida. Amén. de bendición en nuestra vida. Hemos sido llamados para servir, pero necesitamos ser de buen testimonio, llenos del Espíritu y con sabiduría de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bendito Dios, en esta preciosa hora, Padre, te damos gracias.